Vamos saludando entonces a Casilda Echevarría, buenos días.
Hola, buen día.
Daniel Martínez, ¿cómo te va?
Buenos días.
Mauricio Rosenkopf, ¿qué dice?
Buenos días.
Buenos días. Y Pablo Álvarez, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Andan todos bien?
Muy bien. Muy bien.
¿Cómo trata el frío?
Bien, bien. Bien.
¿Cómo? ¿Hay nadie enfermo acá, no?
No,
bueno, estamos a un mes exacto de las elecciones internas, ¿eh? Hoy es 17, el próximo 17 de junio se estará votando. Empezará este ciclo electoral que en realidad tiene unos cuantos meses por delante porque culmina el año que viene con las elecciones municipales. ¿Cómo están viendo la campaña? Por ejemplo, ¿cómo están viendo la campaña publicitaria que ahora sí ya descolgóse en radio y en televisión? Recuerden que hay un límite, no se puede hacer antes de los 40 días de los comicios, ahora ya está corriendo. Ese puede ser un plano para empezar, a ver. ¿Sí?
Adelante. No, me gustó la palabra ahora que se descolgó y decía, hay que colgarlo otra vez. Porque, mira, te hago rápidamente, la calle, muy dicho, se arranca con el vamos arriba para asociarlo con el vamos arriba a la CDT. Hay que decir que el creativo ahí estuvo bien. El resto es, está, la esperanza aparece por todos lados, que al final ya no dice nada. Después ayer escuché el tango de Astori, que no lo nombra, y que parece que se lo hubiera hecho Gargano, ¿viste? Después, Stirling es Stirling. ¿Quién crees que sea? Sanguinetti. Me parece que es de un bajo nivel de interés en cuanto a gracia, a agudeza y a propuesta. Conocí época mejor, metían murga, metían más vida, pero esto parece una campaña publicitaria muy muy burocrática, clase B.
A ver qué dice el publicista de la mesa.
Las calles son mucho más ingeniosas, ¿no? Allá en el museo hay una que la pintaron, que de pronto es propaganda, ¿no? Y yo pienso que es un grafite. Con la calle vivíamos mejor. Greno Cambón, firmaba la hora.
Pablo, tú, que estás en el gremio,
no, yo coincido.
¿Estás manejando alguna campaña publicitaria de partidos políticos?
No.
¿Y cómo estás viendo entonces el trabajo de tus colegas?
No, yo creo que se nota la falta de dinero primero en las campañas, o sea, son campañas muy pobres desde el punto de vista de producción, de inversión en recursos. No hay tampoco demasiadas agencias trabajando o demasiados equipos trabajando. Son campañas que están hechas, me parece, de modo muy artesanal, salvo la campaña de La Rañada, que creo que es la campaña que está mejor estructurada desde el punto de vista publicitario, la campaña que es más consistente, la que cuenta también con mayor cantidad de recursos. Me parece que no solo porque fue la campaña que arrancó antes, sino porque la que se adivina atrás una estrategia muy muy sólida. Es decir, La Rañaga abandonó, digamos, toda la señalética y la simbología del Partido Nacional, ya colocándose como un candidato de segunda vuelta, es decir, como un candidato de todos, y arrancó su campaña con la misma identidad gráfica del verde y el azul, o sea, abandonó el Siam, abandonó la imagen de Aparicio Saravia, o la imagen de Wilson, o las imágenes tradicionales del Partido Nacional, y lo hizo cuando arrancaba el plebiscito de ANCAP. Es decir, en el momento que arrancaba el plebiscito de ANCAP, ya La Rañaga empezaba a colocar sus carteles de vía pública, y ha sido constante hasta el día de hoy. O sea, es la campaña que ha contado con mayor inversión. Pero además de eso, uno ve también un trabajo de identidad corporativa interesante, porque todos los candidatos que apoyan a La Rañada recurren a la misma identidad gráfica, o sea que ahí hay un trabajo también estratégico interesante, que uno de los otros partidos, donde hay también varias listas, ve que es un carnaval, que cada uno va por un lado, o sea que hay un proceso de acumulación en la campaña de La Rañaga, y también le está dando resultados. Es evidente que La Rañaga, en la medida que se va transformando en el rival de Vázquez, va sumando adhesiones, y me parece que es sin duda la que veo mejor. En la campaña de La Calle, a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo el aviso de lanzamiento de la campaña.
¿Por qué? ¿Qué pasaba con ese aviso?
Y porque es bastante evidente que el doctor La Calle necesita cruzar votos extrapartidarios para ganar su elección interna, y votos provenientes del Partido Colorado en gran medida, votos liberales. Y me llamó mucho la atención cuando vi el aviso de lanzamiento de campaña, que era un aviso con toda la simbología del Partido Nacional, el color Siam, y el titular decía algo así como: presento mi general, este daguerrotipo de Aparicio Saravia, desde el monumento a Aparicio Saravia larga la caravana de la victoria. Me parece que si hay atrás de eso un objetivo de captar votos colorados, apelar a la imagen del general Aparicio de esa forma es apelar a la imagen combativa del Partido Nacional. Es como si un colorado quisiera convocar votos blancos diciendo arriba los corazones, junto a don Pepe, largamos la gran marcha. Yo dije, me parece que ahí hay inconsistencias estratégicas que uno no las ve en la campaña de La Rañaga.
¿Qué dicen los demás? A ver, Casilda.
Bueno, yo tengo una visión diferente, ¿no? Yo creo que la campaña del doctor Lacalle apela a dos cosas. Una, la parte emocional y tradicional de su propio partido, y otra, al voto de opinión. ¿Y por qué recalco esto del voto de opinión? Porque en realidad es, de las campañas que he visto hasta ahora, la única que tiene contenido. Él aparece pasando parte de los discursos y siempre con propuestas concretas en todo esto de la campaña. Y eso a mí me parece muy importante justamente por la falta de propuesta que hay en otros sectores. Por ejemplo, ya lo hemos dicho antes, en el sector del Frente Amplio, especialmente la 609, que yo digo, ¿la gente realmente sabe cuál es la propuesta de Mujica para el futuro? ¿Realmente piensan que va a volver sobre el pasado y actuar, no sé, como tomando el poder por la fuerza, como fue en los años 60, durante gobiernos democráticos?
No, de pronto hay una carencia del programa, pero hay una imagen de honestidad, de sinceridad y de comunicación que de pronto en otros, que de pronto te formulan el título de un programa.
Es cierto, de música que tiene esa imagen. Ahora, no sé, digo, para gobernar un país se necesita tener una planificación, tener propuesta y saber hacia dónde van. Y la propaganda de La Rañaga me parece buena en el sentido que apela a la parte de esperanza, de alegría. Me parece buena, realmente me parece agradable la propaganda de La Rañaga. Y después la de Stirling, he oído la de Astori también, y muy poco, porque yo en realidad tele no miro mucho, son, como decía Mauricio al principio, muy como esquemáticas, digamos, ni apelan a los sentimientos ni apelan a la razón, sino simplemente a la adhesión.
Yo voy a hacer un par de reflexiones primero, ¿no? Primero, si alguna vez lo discutimos acá, a mí en lo personal, ¿no? Obviamente me encantaría que se discutieran en base a propuestas programáticas, ¿no? Creo que sería, desde el punto de vista democrático, lo más sano, que los ciudadanos tuvieran acceso a todas las campanas de forma igualitaria, cosa que realmente no pasa tampoco, y que se pudiera discutir sanamente, confrontando ideas, con dureza si es necesario, pero confrontando ideas para que la gente decidiera. Pero también reflexiono,
ese es uno de los carriles por los cuales va la campaña, ¿no?
Estoy haciendo un razonamiento, y esto puede ser un par de reflexiones. Sería lo ideal. También sería ideal que después se cumplieran las cosas que se dijeran, cosas que tampoco muchas veces ha pasado. Pero yo también creo que ubicar esta campaña, porque yo la veo también tremendamente fría, tremendamente liviana, coincido que tal vez el que más elementos conceptuales, o por lo menos hace centro en su publicidad, es la calle, por lo menos lo que yo he visto. Tampoco tengo demasiada oportunidad de ver televisión, digo, pero el que hace más concentración en las cuestiones programáticas en la calle. Pero también creo que es una campaña interna, de características muy particulares. Digo, al Frente Amplio, en particular, si bien hay confrontación de grupos, no está jugándose demasiado en esta campaña, ¿no? Digamos, a nivel de cuestiones internas, primero porque yo creo que si bien tiene algunas diferencias, ha adoptado un programa común, tiene una serie de elementos sustanciales en comunes, y no ha hecho, digamos, ningún grupo trata de diferenciarse, o por lo menos yo no veo que trate de diferenciarse en base a cuestiones programáticas, ¿no?
¿No encontraste a Sori y tiene un perfil diferente al resto?
No, tiene un perfil diferente, digo. En definitiva, yo creo que sobre las cuestiones básicas, digamos, han acordado o ha habido acuerdos.
La propuesta económica realmente la veo diferente. Obviamente, coincido mucho más con Astori.
De todas formas, queda clarísimo que también hace, digamos, el tono de la campaña hacia la cuestión también de lo que se está, digamos, disputando. El Partido Nacional es el partido que más claramente tiene que centrar su campaña sobre, de una forma mucho más vehemente, en estas campañas internas. Y también, el Partido Colorado tampoco tiene por qué hacerlo. De repente tendría que empezar, no soy publicista, por eso me interesaba mucho lo que decía Pablo, tiene que empezar a construir en todo caso una imagen del que se piensa que va a ser el ganador. Son diferentes objetivos. La calle, ante el crecimiento de La Rañaga, en todo caso, trata de centrarse en los puntos que cree que le van a traer.
Sí, La Rañaga ha frenado su crecimiento y se han ido juntando, ¿no? Sí, o sea, la curva ha cambiado en los últimos tiempos.
Yo lo que veo es que no hay una demanda. Primero, no hay demasiado interés en la gente hasta el momento, hay una frialdad descomunal hacia la campaña, y me parece que cada uno está buscando su lugar en base a una perspectiva, y donde claramente, sí, en el Frente Amplio, donde hay menos, o en particular donde no hay prácticamente competencia, o donde parecería no haberla, en el caso particular, no quiero ser atrevido de echar a un costado las posibilidades de candidato que hoy están en la brega todavía, son los que obviamente menos van a hacer hincapié en la campaña electoral.
Ahora, no sé de qué agencia, de quién era tener la cifra de la aproximación, pero Larrañaga ayer dijo que no va a ser un final bandera verde, y las últimas que oí, que fue la de Ollamar, la del Sordo González y la de...
La del Sordo la oí yo también, y la de Factum también.
Y la de Factum, y hay una diferencia grande, pero no viene al caso.
No viene al caso porque falta Inés, o sea.
Pero lo que sí la calle tiene es una estructura de partido. En cuanto a la cuestión del programa, blancos y colorados hacen una anunciación. Lo que más se anuncia es, de parte de Larrañaga, un espíritu generacional y un nucleamiento de gente. Con principios, con claridad, como este hombre que se acaba de retirar antes de la tertulia, Ruperto Olón. Lo que está pesando fundamentalmente es eso, porque han sido gobierno durante 15 años, y co-gobierno durante 15 años, y no tienen que enunciar cosas muy distintas a las que durante tantos años estuvieron propiciando, y allí se verá quién fue Calleja. En cuanto al Frente, mira, la otra vuelta oí un comentario muy interesante. Ustedes son 24 organizaciones. El discurso de Astori es un discurso de un economista, de un decano de universidad muy joven, fundador del Frente Amplio, y que fundamentalmente apunta a las cosas programáticas. Bueno, bendito sea para el Frente que haya alguien que tenga un discurso de esa naturaleza, porque no todos los partidos ni todos los representantes de los partidos hablan en términos programáticos. También es importante decir lo otro. Es lo que pasa con otros sectores del Frente, que tienen un grado de comunicación de otro orden y acumulan.
Y Mauricio, pero...
La verdad se verá si se da, y el Frente es gobierno, entonces veremos cómo se estructura la historia. Hoy no es posible.
Ahora, lo del Frente es como la risa murga que nos obligan a salir. Yo creo que ahí es donde se va a poner interesante la campaña, porque el Frente Amplio, en la medida que aclara su discurso o que se ve obligado a concentrar en un mensaje publicitario, es cuando empieza a manifestar sus problemas de divisionismo interno, de distintas visiones, su resquebrajamiento, digamos. Hasta ahora no había tenido necesidad de salir a manifestarse duramente o con énfasis en comunicación o publicitario. Yo creo que el crecimiento de Larrañaga está de alguna manera forzando al Frente Amplio a tener que tomar decisiones. Yo creo que eso le va a agregar un poco de sal y pimienta a la campaña.
Está bien,
porque de alguna manera no creo que este era un escenario que el Frente lo prevé.
Siguiendo en clave de murga, vos ves el Partido Colorado con Hackenberg, con Stirling, con Iglesias, con Flores de Silva, las cosas que se dicen, ahí sí también tiene otra murga. Ahora Caracano.
En cuanto a divisiones internas, tampoco podemos comparar.
No, es saludable. Yo no estoy en contra de
la con el de la cara. Lo que me refiero
es que hasta ahora
no ha tenido que hacer manifestaciones publicitarias de promesa ni de contenido como lo ha tenido que hacer en campañas. Ha elegido ese camino explícitamente, es Frente Amplio.
Está trabajando.
Pero lo ha hecho explícitamente, sin mire lo que nos pasó en las elecciones pasadas.
Y está trabajando la elaboración de un programa que justamente, en buena medida...
Sería bueno que la gente lo pudiera conocer antes de emitir el voto.
Bueno, está trabajando en el contacto con toda la sociedad, buscando inclusive recoger tratados, una construcción de
una democracia. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, aunque esté en gestación y en elaboración, la gente que sabe que está en gestación y elaboración y alguna punta asoma, hay evidentemente un acto de confianza en lo que se elabora, de ahí los porcentajes.
Es un tema emocional, es puramente emocional. Yo creo que el Frente Amplio no veía ese escenario de un Larrañaga fortaleciéndose y creciendo, y un estancamiento en el crecimiento del Frente Amplio. Este es un escenario que hace unos cuantos meses atrás no se lo imaginaba nadie. Y yo creo que eso está precipitando al Frente Amplio a tener que salir de otra manera. Es más, yo creo que para el Frente Amplio sería muy malo tener una mala votación en las internas.
No, yo sabes qué,
y creo que tenés razón, porque digamos, mucha gente
me imagino,
digamos, lo que tenemos más boliche político, no pensábamos eso, porque hace un año actuaba nada más que el Frente, entonces los porcentajes iban para el Frente. Ahora entró a jugar otro cuadro en la cancha y bueno, y ahí aparece.
Pero es lógico, es lógico que esto
van a haber puntos de crecimiento en el Partido Colorado cuando entre a la cancha a Chugarri, que es una imagen creíble, positiva, de complemento de un Stirling que da, que transmite cierta sobriedad. Es decir, hay que pelearla. Lo sí. De,
ahora también es cierto que en la interna...
Lo de la Reñaga es una proyección muy importante. Un hombre que viene con una experiencia muy buena de dos administraciones de intendencia en Paysandú, que fue el primero en desligarse a la coalición, que no era partidario que hubiera ministro Blanco, que tiene un discurso que no es peleador y que además acompañó al tipo que más reivindicó la ética dentro del Partido Nacional, que fue Juan Andrés Ramírez, que lo acompañó en la fórmula de la última elección.
Lo otro que sorprende en la interna colorada, un segundito nomás, es la poca participación de la 15, ¿no? En el Share of Voice, en la participación en la voz, en el grito publicitario. Vamos.
Yo creo que probablemente el crecimiento del doctor Larrañaga en los últimos tiempos también se deba a que hay sectores del Frente Amplio que prefieren que gane Larrañaga la interna porque, a pesar de que dicen lo contrario, es mucho más fácil que le gane el doctor Vázquez al doctor Larrañaga que al doctor Lacalle. Por una razón muy simple. ¿Por qué? Porque todos los sectores que se han adherido al doctor Larrañaga provienen de los sectores de más... digamos, del wilsonismo, que era un sector menos liberal, más de izquierda, etcétera, del Partido Nacional. Por lo tanto, lo que va a polarizar realmente una elección nacional en caso de haber un balotaje sería el doctor Lacalle con el doctor Vázquez. Por eso es que mucha gente se inclina a decir lo contrario, porque sería un rival más fácil el doctor Larrañaga en enfrentado al doctor Vázquez.
La balanza está en Cristina Maestra.
Bueno, 10:03. En perspectiva. Miren qué curioso, hay unos cuantos mensajes de los oyentes a propósito de lo que veníamos conversando, pero varios de ellos con sorpresa y en algunos casos disgusto, porque ¿quién fue que habló de las encuestas y mencionó a Luis Eduardo González? ¿Quién fue?
Yo.
Tú. Porque dijiste el sordo. Me parece una falta de respeto llamar el sordo a un profesional de la opinión pública. No esperaba esos términos de integrantes de la tertulia, dice, por ejemplo, Marcelo. Y no es el único, ¿eh? Hay varios. Hablemos bien, dice otro de los correos electrónicos que firma Viale. Sí, entiendo lo que dicen. Creo que es una buena parada de carro de parte de la audiencia. De todos modos... es algo muy establecido
en el medio, tanto en el ambiente político
como en de las propias encuestas.
Tratar de recordar cómo se llama, porque todo el mundo le dice por su... como le dicen pelado.
Y él además se toma con mucho humor su sordera, ¿no? En distintas ocasiones.
González, el señor de capacidad diferente.
El sociólogo Luis Eduardo González, por supuesto que las referencias eran al director de la empresa CISA.
En perspectiva.
Desde 1985.
Bueno, y siguieron viniendo los mensajes a propósito de Luis Eduardo González. El más reciente de ellos dice que, bueno, por más que en el ambiente se hable del sociólogo González refiriéndose a él como el sordo, Rosita, que es quien escribe este mensaje, entiende que los medios de comunicación, desde un programa como este, un programa que orienta a la opinión pública, un programa que tiene su influencia, bueno, cuando se menciona al director de una empresa como esta, se lo haga con respeto y con educación, diciendo el señor Luis Eduardo González. Está bien, es un criterio que creo que es de recibo y que por lo menos nos deja pensando.
No, ese último mensaje realmente lo considero inaceptable para nosotros, porque... de ninguna manera jamás hubiéramos querido faltarle el respeto. En realidad no sé si solo lo dijo Mauricio, si lo dijo alguien más o si lo dije yo misma, no sé, porque todo el mundo lo llama así y a veces uno se le pega. Pero jamás se puede interpretar de hecho una falta de respeto.
Y aparte yo creo que el señor ruso Mauricio Rosenkopf lo dijo con todo respeto también.
Lo dice el señor González,
el mismo,
bromea sobre eso y como la cosa más natural del mundo, además desde la escuela que tenemos ese tipo de tratamiento.